ponerlo en práctica, ¿verdad? No sé si lo ven, pero en lo que hemos estado hablando, quizá todavía más que el comprender cómo estoy yo, este retiro se ha tratado de comprender cómo está Dios, qué busca Dios, cuál es la finalidad de su obrar, qué busca en nosotros. Vamos a leer dos lecturas, una muy sencilla y muy tierna, y otra más profunda y dolorosa. ¿Qué dice ahí el título, si alcanzan a leer? ¿Será cierto? ¿Sí? ¿Dios estaba solo? ¿Sí o no? Unos dicen que sí y otros dicen que no. ¿Nuestro Dios es una sola persona? Tres personas. ¿Y cuántos dioses? Oh, muy bien. El Padre, que es la fuente, el que da, y dando su ser, genera a su Hijo. El Hijo posee todo lo que posee el Padre, su voluntad, sus cualidades, sus atributos, su misma vida, pero es otra persona. Y el Espíritu Santo, que es el amor que fluye entre ambos y completa el círculo del amor entre ellos. Pero hay un problema allí. El amor está completo porque hay uno que ama, otro que es amado y corresponde, y uno que es por sí mismo el amor. ¿Y quién es ese? El Espíritu Santo. Pero hay un problema. En ese círculo perfecto, esos tres son uno. Y si el amor se queda allí encerrado, ¿qué pasa? Sería un amor egoísta. El amor por naturaleza está obligado por su propia naturaleza a salir, a darse a otro. Y es que esos tres son uno. Se ocupa otro. ¿Sí? Entonces, pues no hay otro, pero lo puede crear. Y ese otro, pues sí, es la criatura, pero no cualquier criatura. De eso hablamos más al ratito. Dice, continuando mi habitual estado, estaba uniéndome con Jesús. No me quiere hacer caso. Parece que no. Bueno, a lo mejor sí, pero el punto es que no quiere el mouse. Quizá pueda hacer falta de pila. Van a apagar el sol. Ayer yo dije que no, que el sol no sabía cómo apagarlo. Ellos ya saben. Bueno. Entonces, continuando en mi habitual estado, estaba uniéndome con Jesús, pidiéndole que no me dejara sola. ¿Ustedes le han pedido eso a Jesús? Y así como que le suplicamos, ¿verdad? Señor, es que te necesito. Que viniera a hacerme compañía. Y él, moviéndose en mi interior, me ha dicho: Hija mía, si supieras cómo deseo, bájale el párrafo entero, si supieras cómo deseo, suspiro, amo la compañía de la criatura. O sea, tú me suplicas a mí que yo te haga compañía, pero si tú supieras cuánto y cómo yo deseo, amo y suspiro la compañía de la criatura. Es tanto que si al crear al hombre dije, no es bueno que el hombre esté solo, hagamos otra criatura que lo asemeje y le haga compañía a fin de que uno forme la delicia del otro. Estas mismas palabras, antes de crear al hombre, las dije a mi amor. No quiero estar solo, sino quiero a la criatura en mi compañía. Quiero crearla para entretenerme con ella, para compartir con ella todos mis contentos. Con su compañía me desahogaré en el amor. Deja el anterior. Ahí. ¿Para qué quiere crear Dios su criatura? Desahogarse en el amor. ¿Qué significa eso? Pero tenemos que entender que el amor en Dios no es un sentimiento. ¿Qué es el amor en Dios? Es el acto por el cual Él se dona, se da entero. Y sólo así su amor se desahoga. Esa parte es la que le toca al Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma lo que hay ahí adentro de la Santísima Trinidad y lo comunica. Por eso fue Él el que llevó a cabo la encarnación de Jesús. Es Él el que toma lo que hay allá adentro y lo comunica. Es Él mismo el que no es el sacerdote, Santo, Espíritu Santo. Dale para abajo. Más, hasta abajo de la imagen. Jesús les dijo a los apóstoles en Getsemaní: Mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Sé que aquí hay muchos que acostumbran la adoración a Jesús sacramentado, pero vamos a ver cómo se siente Jesús con respecto a nuestra forma de adorarlo. Dale. Habiendo recibido la Santa Comunión, no sé si ustedes lo saben, pero Luisa pasó 63 años más o menos sin alimentarse más que de la Eucaristía. Simplemente no tenía necesidad de otra cosa. Una hostia así era su alimento. Después, el confesor, más bien el obispo, creo, para no ser negligente, él ordenó que se le debía dar una comida y que debía comerla. Lo cual a ella no le servía de nada, porque apenas la comía, la devolvía entera y en un estado mejor que cuando la había comido. Así que, aunque tragaba una comida pequeña al día por pura obediencia y debía devolverla, su alimento seguía siendo solo la voluntad de Dios y Jesús en el sacramento. Ella no es la primera mujer que le pasa eso. Ha habido así con certeza clínica, médica, o sea, con estudios, otras personas que han vivido, y quizá incluso ahora hay quien ha vivido solo de una hostia al día. ¿Eso biológicamente basta? Si solo fuera una galletita tan delgadita, ¿al cuerpo le basta? Si solo fuera eso. Pero es Jesús. Jesús bien dijo: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Bueno, habiendo recibido la Santa Comunión, estaba haciendo mis acostumbrados agradecimientos y mi sumo bien, Jesús, se hacía ver afligido y taciturno, como si sintiera la necesidad de compañía. Así como les dijo arriba a los apóstoles: quedaos aquí, mi alma está triste hasta morir. Y yo, estrechándome a él, trataba de consolarlo con ofrecerme a estar siempre unida con él, para no dejarlo jamás solo. Y Jesús parecía todo contento, y para desahogar su dolor me ha dicho: hija mía, séme fiel en no dejarme jamás solo, porque la pena de la soledad es la más oprimente, porque la compañía es el alimento del desahogo de quien sufre. En cambio, sin compañía se sufre el dolor y se está obligado a sentir el hambre porque falta quien dé el desahogo del alimento, falta todo. Y quizá falta quien pudiese ofrecer el alivio, aunque fuera una medicina amarga. Hija mía, ¿cuántas almas me reciben sacramentado en sus corazones y me ponen en soledad? Me siento en ellas como dentro de un desierto. Súbele un poquito. No, perdón, ahí está bien. ¿Cuánta gente recibe a Jesús sacramentado? Muchas de las que vienen a la iglesia. Pero esa cantidad, ¿cuánta gente es de la que hay en el mundo? En donde yo vivo, quizá el 90% sea católico, pero hasta donde yo sé, solo el 10% va a misa y los templos están llenos. Y tenemos en cada iglesia un promedio de 5 misas los domingos. Y son muchas iglesias. Van un promedio del 10% de la población a misa. De ese, yo creo que comulga menos de la mitad. ¿Tienen idea de la poquísima gente que recibe a Jesús sacramentado? El Señor desciende con anhelo de darse a todos. Dijo, tomen y coman todos. Obviamente para recibirlo hay que estar en la disposición adecuada. Pero su anhelo es que todos estén capacitados de recibirlo y vengan a recibirlo. Y qué pocos lo reciben. Pero de esos pocos que lo reciben, ¿qué dice Jesús? Me reciben y me ponen en soledad. Cuando recibes a Jesús, ¿qué haces? Agradecerle, bueno. Agradecerlo por el enorme privilegio de recibirlo. Decirle que lo amamos. ¿Y cómo hacer para que no sea simple palabra? Sigamos leyendo. Hija mía, ¿cuántas almas me reciben sacramentado en sus corazones y me ponen en soledad? Para muchos, el hecho de comulgar es como ya haber cumplido la razón de ser católico, por tradición. Pero Jesús espera algo más. Me siento en ellas como dentro de un desierto, como si no les perteneciese. Hay una mística que aún vive en México y que cada viernes se le hacen en automático los estigmas. Catalina Rivas. Y eso también está más que estudiado por doctores. Como los viernes, no sé si a las 12 o a las 3 de la tarde, se le abren las heridas en manos, pies y costado. Y al pasar el viernes, sin cicatriz. Bueno, pues en las cosas que el Señor le permite ver en una misa, la dejó ver lo que decían otras personas después de comulgar. Y el montón de oraciones que dijeron, el montón de peticiones que hicieron y la tremenda falta de amor que tuvieron. Pero sabes, perdón, como si no les perteneciese. ¿Qué significa como si no les perteneciese? Significa les pertenezco, aunque me tratan como si no. Me tratan como extraño. No le subas. Pero ¿sabes por qué no toman parte en mi vida, en mis virtudes, en mi santidad, en mis alegrías y en mis dolores? ¿Qué es compañía? Estar con la persona. Estar no es del todo compañía. Podemos estar rodeados de un montón de gente y estar solos. Incluso podemos estar platicando y estar solos. Vamos a ver qué entiende Jesús por compañía. Dale ahora sí. Compañía significa tomar parte en todo lo que hace y sufre la persona que le está cerca. ¿Qué es compañía? Ay, Jesús, qué bueno que ya llegaste, pero yo solo quiero tomar parte en tus alegrías. Eso es compañía. Eso es convenencierismo, no sé cómo se diga. Eso hacemos con Jesús. Tomar parte en lo que me gusta. Eso dice. ¿Eso dice? ¿Tomar parte en qué? Todo lo que hace y sufre. También lo que goza, pero eso es en automático. La compañía está sobre todo en eso. Tomar parte en lo que hace y sufre la persona que le está cerca. Nosotros ya tomamos parte en lo que hace y sufre Jesús en la Eucaristía. Y no solo en la Eucaristía, en todo, porque el Jesús que está allí es el mismo que está en el cielo, es el mismo que vivió hace 2000 años en la tierra, es el mismo que está en todas partes. Ya tomamos parte en lo que hace y sufre, si ni siquiera lo sabemos. Es por eso tan importante conocer esto de la divina voluntad, porque es conocer a Jesús. No por fuera, por dentro. Y entonces, tomar parte en lo que Él hace. El doctor nos ha estado explicando cómo, mientras yo no le dé mi voluntad y no reciba el don de la suya, no hay unidad entre Él y yo. Podremos estar juntos, pero no seremos uno, como Él pidió. Para que haya perfecta compañía entre Él y yo, ocupo vivir en su voluntad, fusionando la mía con la suya. Por eso esto de vivir en la divina voluntad no es solo conocer un grupito más, es darle a Dios lo que espera desde que creó al hombre. Dale para abajo. Santa Clara decía esto: el amor que no es capaz de sufrir no es digno de ese nombre. ¿Se entiende, no? Pero lo aplicamos a todo menos a Dios. Por tanto, recibirme y no tomar parte en mi vida es para mí la soledad más amarga. ¿Quién le da a Jesús la soledad más amarga? ¿Los que no lo reciben? No, los que lo reciben y no toman parte en su vida. ¡Qué dolor!, ¿no? Es como... como imagínense que estoy en mi casa y tengo a mi mamá, pero la dejo guardada en un closet. Suena raro, pero... y ya, estoy contento porque está en el closet. ¿No es eso todavía más triste que si simplemente no estuviera en mi casa? Está ignorada, recibiendo mi indiferencia. Así le pasa a Jesús. Y lo peor, o lo más maravilloso, no sé qué sea, es que el cómo iba a ser tratado en la Eucaristía, Él lo sabía desde el momento en que la instituyó. Si ustedes leen el libro de la Pasión, ahí habla Jesús de cómo vio en la historia todo cómo iba a ser tratado. Todos los sacrilegios, porque no sé si ustedes saben, pero los satánicos son los que tienen más fuerte la certeza de que Jesús está allí. ¿Sí sabían eso? Ellos son capaces de pagar para conseguir hostias. Pero tristemente en este país no es difícil obtener hostias porque todo mundo comulga en la mano. Así que es facilísimo. Mi hermana vive cerca de San Francisco y en una misa estaba una muchacha vestida de negro totalmente. Va a comulgar en la mano como todo mundo. En vez de tomarse la hostia, la mete en un libro y se sale inmediatamente. En México, como es un poquito más difícil robar la hostia de ese modo porque la comunión no se da en la mano, entonces lo que hacen es robar los sagrarios. Y dejan las cosas, se llevan solo las hostias. Los satánicos tienen la certeza de quién está allí. Sí, o sea, se roban las hostias no en sí para tenerlas, sino para poder ofender de un modo tan directo a Dios y tan cruel. No me meteré en lo que hacen, porque no soportaría decirlo, aún lo poco que sé. Entonces, el hecho de que los satánicos tengan esa certeza debería cimbrarnos. O sea, ellos sí saben cuál es la iglesia de Jesucristo. Ellos sí saben qué sucede allí y lo odian. Tan solo ver las reacciones de los poseídos ante la Eucaristía es muy interesante. Es interesante. Y quedando solo, no puedo decirle cuánto ardo en amor por ellas. Y por eso queda aislado mi amor, aislada mi santidad, mis virtudes, mi vida. ¿Qué significa queda aislado mi amor, mi santidad, mis virtudes, mi vida? Sin poder, ¿qué? No solo expresarlo, regalarlo. No. No apreciado, no amado, tanto que estoy obligado por su desatención a reducirme al silencio y a la tristeza. Y como no toman parte en mi vida sacramental, me siento apartado en sus corazones. Está allí, y sin embargo, en el rincón. Y viéndome que no tengo, no quiere. Y viéndome que no tengo qué hacer, con paciencia divina e invencible, espero la consumación de las especies sacramentales. ¿Qué es la consumación de las especies sacramentales? Que se disuelva en el organismo la apariencia del pan en la cual lo hemos recibido. Espera que se disuelva. ¿Por qué? Porque esa alma no recibe, lo ha recibido físicamente, pero no se ha fundido con él. Y Jesús ahí está solo y no tiene qué hacer. La consumación de las especies sacramentales, dentro de las cuales mi fiat, su voluntad, me había aprisionado, dejando apenas los rastros de mi descendimiento, porque nada he podido dejar de mi vida sacramental. ¿Qué quería dejar Jesús allí? Su vida. Y en cambio, nada ha podido dejar. quizás solo mis lágrimas, porque no habiendo tomado parte en mi vida, faltaba el vacío donde poder dejar las cosas que me pertenecen. ¿Qué faltaba en el alma? El vacío. ¿Vacío de qué? De nosotros mismos. ¿Llenos de qué estamos? De nuestra voluntad, de nuestros gustos, de nuestros deseos y de todo aquello que no es Jesús. Y Él no puede dejar su vida, no hay espacio. Las cosas que me pertenecen y que yo quería poner en común con ellas. Por eso se ven tantas almas que me reciben sacramentado y no dan de mí. ¿Qué significa no dan de mí? O sea, en su modo de vivir no se ve reflejado Jesús. Son estériles de virtud, estériles de amor. ¿Qué significa estériles de amor? De sacrificio. Pobrecillas. Se alimentan de mí, pero como no me hacen compañía, quedan en ayunas. ¿Qué era compañía? ¿Qué decía arriba? Compañía significa tomar parte en todo lo que hace y sufre la persona que le está cerca. En algún lugar a María Valtorta Jesús le dice, hablando del tipo de personas que van a misa continuamente, que quizá comulgan todos los días, pero que no aman. Y dice, estas personas no tienen graves pecados como para merecer el infierno, pero tampoco tienen nada para merecer el cielo. ¿Qué se hace con ellas? Dice, irán al purgatorio a aprender el amor, a llenar los vacíos de amor, pero será tan lento. Y le dice Jesús, ante esto puedes entender cómo es que la Eucaristía todavía no ha hecho de la tierra un cielo como debería. No es que a Él le falte poder allí, es que no hay quien reciba el efecto de su vida, su misma vida. Lo recibimos sacramentado, pero no lo hacemos nuestro, porque no sacamos de lo nuestro. ¿Se entiende eso? Es triste, ¿no? O sea, tener la posibilidad de recibir a Jesús sacramentado todos los días, de poderte fundir con Él si de verdad lo quisiéramos y que Él no pueda dejar rastro en nosotros. De hecho, Judas, antes de entregarlo y de suicidarse, comulgó. Acababa de comulgar cuando lo entregó y cuando poco después se suicidó. Qué dolor, ¿no? Ay, en qué estrechura de dolor y de cruel martirio es puesta mi vida sacramental. Muchas veces me siento ahogado de amor. Quisiera liberarme. ¿Cómo que quisiera liberarse? Para él eso es una prisión. ¿Cuándo es liberado? cuando lo recibimos. Pero no basta solo recibirlo, es fundirse con Él. Quisiera liberarme y suspiro descender en los corazones. Pero ay de mí, ¿estoy obligado a salir de ellos, de los corazones, más sofocado que antes? ¿Cómo podía desahogarme si ni siquiera han puesto atención a las llamas de amor que me quemaban? O sea, lo recibimos y estamos atentos a nosotros, no a Él. Y dice Jesús, ¿cómo podía desahogarme? ¿Sí notan la confianza con la que Jesús está revelando sus íntimos dolores? Otras veces la plenitud del dolor me inunda. ¿Cuál plenitud de dolor? ¿Sí saben ustedes que todo lo que pasa en todas las criaturas, en cada corazón humano, primero lo siente Jesús? ¿Y ustedes ven cuánto cruel dolor, cuánta maldad y perversidad hay en el mundo? Cada aborto que sucede, el primero que lo siente es Jesús. ¿Se imaginan eso? Porque Él es la cabeza de la humanidad. Todo lo que sufre el cuerpo, ¿a dónde llega? A la cabeza. Así que todo lo que pasa en la humanidad, el primero en recibirlo es Él. En quien fuimos creados, en quien vivimos, nos movemos y existimos. ¿Tiene razón para sentir que lo inunda el dolor? Vaya. Otras veces la plenitud del dolor me inunda. Suspiro un corazón, uno, para tener un alivio, uno, aunque sea un alivio a mis penas. ¿Pero qué? Quisieran que yo tomase parte en las de ellas, no ellas en las mías, y lo hago. ¿Qué? Esas personas que lo recibimos, Jesús, ayúdame con esto, ayúdame con aquello. En vez de ocuparnos de su inmenso dolor, nos quedamos viendo nuestro pequeñito dolor. ¿Y qué hace Jesús con su dolor? Escondo mis dolores, mis lágrimas, para consolarlas. ¿Se entiende eso? Quisieran que yo tomase parte en sus dolores, no ellas en los míos. Y lo hago. Escondo mis dolores, mis tristezas, para consolarlas. Y yo quedo sin el alivio suspirado. Pero ¿quién puede decirte los tantos dolores de mi vida sacramental? ¿Y cómo son más los que me reciben y me dejan en soledad en sus corazones, pero soledad amarga, que los que me hacen compañía? ¿Qué? ¿Son más que? Espera arriba. Los que lo reciben o lo recibimos y lo dejamos en soledad, que quien le hace compañía. Y eso puede comenzar por quien celebra la misa muy seguido. ¿Por qué? Porque están en el mismo estado que estamos nosotros. Y no nos toca juzgar y decir, Es que el Padre, los sacerdotes serán como somos el pueblo, porque ellos salen de nosotros. Son hombres como nosotros. Y el único modo de hacer que mejoren los sacerdotes es mejorando nosotros, viviendo en la voluntad de Dios y reparándole, porque los dolores más fuertes Jesús los recibe de ellos. Alguna vez Jesús le muestra a Luisa lo que él sufre de parte de los sacerdotes. Bueno, antes de mostrárselo, le dice que de ellos recibe los más grandes dolores. Y Luisa le dice: Jesús, pero a mí me parece que en el mundo se cometen tantas cosas como para que de allí recibas tanto, no me parece que sea tanto. Y dice: es que los demás no han prometido ser míos. Los demás no me han dicho que quieren entregarme su vida.
Perdón, un anuncio. Van a ocupar el salón para catecismo ahorita. Que si pueden recoger sus cosas, por favor. Si alguien tiene cosas allá.
Si alguien ocupa ir, pues vaya. ¿Dónde estábamos, no? Allí donde comemos. O donde durmieron. Bueno. A que ella va por las cosas. Entonces, nuestro trabajo ante ese dolor no es el de ser un dedo más que se levanta y acusa, sino curar la herida en Jesús, dándole en nosotros lo que el otro no le da. Imagínense ustedes que hay una mamá, que tu mamá particularmente, tiene un hijo que le causa mucho dolor y por tanto ella tiene mucho deseo de que ese hijo esté bien. Y tú sientes que eres buen hijo si levantas el dedo para criticar a tu hermano delante de tu mamá y para recordarle todos sus males. ¿Estás amando a tu mamá al hacer eso? No, ¿verdad? Si de veras amo a esa madre, debo amar también a ese hijo que le causa dolor. Y lejos de ser un dedo más que señala, que critica, debo curar en el corazón de la madre ese dolor, esforzándome en darle lo que mi hermano no le da. Eso debo hacer con Jesús con respecto a las faltas de quien sea, sacerdote, no sacerdote, quien sea. Enfocarme en curar la herida en el corazón de Jesús, no en señalarla. Y cuando encuentro un corazón, ¿cuántos? Uno, que me hace compañía. ¿Pero qué era hacerle compañía? ¿Es durar 3 horas aquí delante, enfrente de él? No necesariamente, no. Sino estar en la disposición de tomar parte en lo que él hace, en lo que él sufre. Y para tomar parte en eso, habiéndome, ¿qué? Vaciado de mí. Podemos estar aquí para llenarme de mí mismo, de mis deseos, de mi gusto, no para vaciarme y entonces poderlo recibir. Porque, al menos en México, hay gente que pasa muchas horas ante Jesús sacramentado. Hay un video, no están obligados a creer esto, pero hay un video de un lugar donde estaba la Eucaristía en la custodia, y entonces empezaron a ver una luz extraña y grabaron. Pero lo interesante no es lo que se ve, sino lo que se oye. De modo bajo, se escucha una voz desgarradora, casi no perceptible, que dice: me siento solo, me siento solo. No, nadie está obligado a creer eso, pero cuando uno escucha esa voz, parte el corazón. Es desgarrador de amar a Jesús. Jesús hizo un milagro, de modo que cuando recibía la comunión, la hostia se conservaba en su organismo sin disolverse hasta la siguiente comunión. Pero no me acuerdo quién era. No sé, no sé quién sea. Y a veces, bueno. Pero ahora lo que el Señor busca no es solo conservar la hostia dentro, sino convertirnos a nosotros en su hostia. ¿Por qué no lo hizo en el pasado? Simplemente porque no era tiempo. Porque a veces esto nos choca en la mente. ¿Cómo que los santos no vivieron esto? ¿A poco yo puedo vivir algo más grande que los santos en el pasado? Si yo comparo mi vida con la de ellos, pues no hay distancia. ¿Quién de ustedes es más santo que Moisés? Moisés, el profeta. ¿Quién de ustedes es más santo? Obviamente, sí. Ahora, ¿quién de ustedes ha recibido algo más grande que Moisés? ¿Quién? ¿Sí? ¿Están seguros? ¿Moisés cuándo comulgó? ¿Por qué no comulgó? Porque no era el tiempo, simplemente. ¿Lo merecemos nosotros más que él? Pero simplemente no era tiempo. Es más, Moisés en la tierra no era hijo de Dios, porque no existía el bautismo. ¿Se entiende eso? O sea, esto es solo para quitarnos esa como inquietud de recibir algo más grande que así es Dios. Simplemente está en el tiempo en el que lo quiere dar. Y de hecho es el tiempo más tormentoso. Como ha dicho Tomasini hace rato, también es el tiempo más feliz y más dichoso, pero a la par es el tiempo más difícil. Dios, en su justicia, equilibra las cosas. Y al tiempo más terrible, da el don más grande. Es justo, ¿no? Y Él así lo quiere. Es el tiempo y ya. Entonces, para continuar mi vida sobre la tierra, no solo, sino junto con ella. Aquí hay dos números del catecismo que son importantes tener en la mente. El 1275. Normalmente cuando nos preguntan ¿para qué se quedó Jesús en la Eucaristía? Contestamos, para estar con nosotros, para ayudarnos. Bueno, es parte, pero no es la finalidad. La finalidad es esta. La Eucaristía alimenta al discípulo con su cuerpo y sangre de Cristo. ¿Para qué? Para ser transformado en Él. Esa es la finalidad de comulgar. No solo cumplir con un mandato o alcanzar un estado de virtud, sino ser transformado en Él. Y el que sigue es una cita de San Agustín en el 2837 del Catecismo. La Eucaristía es nuestro pan cotidiano. antes de seguir, ¿la Eucaristía es tu pan cotidiano? Danos hoy el pan de cada día. Más que el pan material, Jesús se refería al pan vivo bajado del cielo, que es el mismo con su palabra y con su cuerpo. Y hay más todavía, Jesús le explica a Luisa, que el pan más importante y que él mismo tomaba es el de la voluntad del Padre. Son tres panes, el material, la Eucaristía y la divina voluntad. ¿Ya tomas todos los días esos tres panes? ¿O nomás el bolillo? La Eucaristía es nuestro pan cotidiano. La virtud propia de este divino alimento, o sea, la cualidad particular de este alimento divino, es una fuerza de unión. Nos une al cuerpo del Salvador y hace de nosotros sus miembros. ¿Para qué? Para que vengamos a ser lo que recibimos. Está diciendo con otras palabras lo que está arriba. La finalidad de la Eucaristía es ¿qué? Ser Jesús. Esa es la finalidad de comulgar, ser Jesús. No solo que tú seas una mejor versión de ti misma, sino ser Jesús. Tú debes saber que no están más en mi poder las penas, y les voy pidiendo por amor a estas especies vivientes de las almas que me suplan en lo que a mí falta. Más abajo. ¿Qué le falta a Jesús? El doctor nos ha dicho esta frase varias veces. Bueno, es de San Pablo. Me alegro por los padecimientos que soporto por ustedes y completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. ¿Y qué le falta a la pasión de Jesús? Lo hemos estado oyendo. ¿Qué le falta a la pasión de Jesús? Que yo la viva. Le falta mi parte. Le falto yo. De parte de Jesús está completa. Pero, ¿y mi parte? Es Colosenses 1:24. Por eso, hija mía, cuando encuentro un corazón, me llama la atención cómo Jesús recalca uno. Cuando encuentro un corazón que me ama y me hace compañía, ¿qué es que me ama? Que le canta bonito. Que dura 3-4 horas en el templo. No. Que se vacía de sí, dándose a Jesús, y por tanto recibe el don de su vida, de su voluntad, toma parte en lo que hace y sufre Jesús. Cuando encuentra un corazón así, que entonces lo ama y le hace compañía, dándome la libertad de hacer lo que quiero, yo llego a los excesos. No me fijo en nada. Doy tanto que la pobre criatura se siente ahogar por mi amor y por mis gracias. Y entonces no queda más estéril mi vida sacramental. Qué fuerte se oye, ¿no? Que la vida de Jesús, la vida sacramental de Jesús pueda estar estéril. Se oye feo. Pero así es cuando no recibimos el efecto. Cuando se expone el Santísimo, el sacerdote normalmente dice una oración que compuso hace casi 1000 años Tomás de Aquino. Y dice: oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos, ¿qué? Concédenos, el verbo que sigue se me pasa. Venerar de tal modo estos sagrados misterios que... que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de la redención, de su redención. ¿Cuál es el fruto de su redención? Que a la vez es el fruto de la Eucaristía. Su vida en nosotros. Ese es el fruto de la redención. Ese es el fruto de la Eucaristía. Su vida en nosotros. Solo entonces su vida sacramental ya no es estéril, cuando produce el fruto en nosotros. Y el fruto es su vida en nosotros, lo cual es que seamos transformados ¿en qué? En Jesús. ¿Y cómo puedo ser transformado en Jesús si no recibo el don de su voluntad divina? ¿Y cómo puedo recibir ese don si no lo conozco? Y si no recibo todo eso, reduzco a la inutilidad la vida de Jesús. ¿Se entiende eso? No todo depende de Dios. Lo que de Dios depende está hecho. Todo lo que falta es lo que me toca. Y a mí me toca conocer eso y querer recibirlo. No queda más estéril mi vida sacramental cuando desciendo en los corazones. No. Me reproduce, o sea, viene a ser otro Jesús, bilocando y continuando mi vida en ella. Ya. Ok. Y continuando mi vida en ella. El doctor nos ha estado explicando para qué sirve la voluntad. ¿Se acuerdan para qué sirve? ¿Cuáles son las funciones de la voluntad? Es una caja. ¿Almacena qué? Nuestros actos. ¿Esos actos son qué? Nuestra vida. Nuestra vida está hecha de actos. Así como un rosario está hecho de cuentas o un collar de argollas, nuestra vida está hecha de actos. ¿Y esos actos qué los produce? La misma voluntad. Es el motor, ¿sí? Es el motor que produce los actos y a la vez es el contenedor que los guarda. Pues a fin de que yo pueda tener su vida en mí y continuarla, requiero recibir su voluntad con todo ese depósito. Su voluntad contiene sus actos de Jesús. Todos, no solo los de su vida de hombre en la tierra, contiene los actos del Padre. Contiene los del Espíritu Santo y todo eso forma un solo acto divino y eterno. Y está guardado en su voluntad. Y todo ese depósito que contiene todos los actos de la creación de parte del Padre, todo el amor y la vida que Dios da a todas las criaturas, todos los bienes de la redención, todas las misas celebradas, todos los sacramentos, toda la santidad de todos los que vendrán, todo eso contenido en su voluntad. Y eso te lo quiere dar. Solo entonces lo que está allí guardado estará aquí permanentemente. ¿Lo quieres? ¿O lo seguiremos dejando aprisionado, contentándonos con recibirlo una vez a la semana o incluso una vez al día y decirle: muy bien, Jesús, gracias por haber venido para ayudarme un poquito, pero ahora, como no me interesa el don de tu voluntad, yo voy a ser bueno con mi voluntad humana y yo voy a ser santo, ayúdame a yo a obrar? No. Recibe el don de la voluntad de Jesús para que vivas su vida y Él la viva en ti, transformando en la unidad perfecta a ti con Él y a Él en ti. Y ese será el desahogo absoluto del amor de Dios en ti, si lo quieres. ¿Sí? Bueno, pues.
Démosle un fuerte aplauso a nuestro joven Ricardo, ¿verdad? Que es una gran bendición para nosotros que él esté aquí compartiendo toda la sabiduría que nuestro Señor le ha dado. Ahora sí, le damos la bienvenida a la señora Leticia para que nos siga dando su sabiduría, compartiendo todos sus conocimientos acerca de la voluntad de Dios hacia nosotros.